Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, don José María Guillén García, que nos cuenta su vida cotrero. En esta semana de la radio, de Radio Barcelona concretamente, hemos podido pillar, digo pillar porque es un viajero infatigable, el padre de la radio, el señor Guillén García. ¿Y de dónde venía usted y de dónde va? Porque usted está siempre viajando. ¿De dónde? ¿Dónde estaba usted hace unos días?
Hace unos días estaba en el Comité Internacional de Televisión que se celebró en Milán.
¿Y ahora dónde va? ¿Dónde va? ¿Después de esta semana dónde va?
Después de esta semana pienso yo que iré a París, a una reunión que tengo en la UNESCO, referente a radio también.
O sea que usted, por donde se le mire, es radio por dentro, radio por fuera, antenas por un lado, antenas por otro y oído siempre. ¿Es así?
Es así, es así.
Bueno, tengo entendido que usted es secretario de la Asociación Nacional de Constructores de Aparatos de Radio en España. ¿Es verdad?
Es verdad, desde el año 1934.
Claro, el aparato de radio ha cambiado muchísimo. Porque cuando yo era muy pequeñito, había unos aparatos que había una galena y unos, en fin, unos carretes con muchos hilos. De aquellos aparatos hasta los de hoy, en fin, ha cambiado la cosa. Hasta el transistor de hoy, ¿qué le parece?
Ha cambiado bastante y además con el transistor ha tenido una difusión mucho más grande que con el aparato de lámpara.
O sea, claro, el aparato de lámpara estaba limitado, pues en primer lugar, a un enchufe. Ahora ya no. Ahora la pila, en fin, se lo lleva uno en el bolsillo, muy pequeñito, y desde cualquier punto del mundo oye usted lo que usted quiera. Es así.
Claro, es así.
Bueno, usted, que es un técnico en construcción de aparatos de radio, ¿qué invento ha hecho usted o qué modalidad o qué descubrimiento ha hecho para simplificar estos aparatos?
Esto lo hice ya hace muchísimos años, cuando aún no había la radiodifusión, que solo era la transmisión del Morse y después las señales horarias de París. Que construí un aparato que se recibía aquí para la Academia de Ciencias la hora exacta los días nublados, que no se podía hacerlo astronómicamente.
O sea, ¿usted desde cuándo tiene aparato de radio? ¿Desde cuándo tiene usted un aparato de radio?
Pues yo desde el año 1903, debe ser.
Sería aquellos de galena, claro.
Aquellos de galena, claro, porque entonces no había nada más.
¿Usted recuerda entonces qué es lo primero que oyó o hasta dónde alcanzó aquel aparato?
Alcanzaba solamente las dos grandes estaciones que había entonces, que era una en Inglaterra y otra en Francia, que era París, la Torre Eiffel.
O sea que, naturalmente, en España no había ninguna emisora. O sea que lo que usted oía era la Torre Eiffel. ¿Y qué se oía de la Torre Eiffel?
Las señales horarias, y más tarde se hizo un diario hablado, que fue el primero que hubo en el mundo.
Ah, ¿y la música también o no?
Y la música acompañaba un poco.
O sea, ¿qué fue primero? ¿La palabra o la música en la radio?
La palabra.
¿Y dentro de la palabra qué fue? ¿Las señales horarias?
Horarias, sí.
O sea que el campanín de un reloj fue lo primero que se dio.
Sí, lo primero que se dio, sí.
O sea, en sus recuerdos, en su memoria afortunada, ¿usted cree que la primera cosa que llegó a sus oídos a través de un aparato mecánico fue un reloj?
Las señales horarias, sí.
Pues ahora, como estamos en esta vida contrarreloj, mañana continuaremos. El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida. Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, don José María Guillén García, que nos cuenta su vida contrarreloj. Mi querido amigo, ya somos amigos, ¿verdad?
Sí.
Somos amigos usted y yo.
Muchísimos años.
Bueno, muchos años, usted tiene algunos más que yo.
Sí.
Vamos a volver un poco la vista atrás y a ver el día en que usted llega al mundo. ¿Usted sabe qué día llegó al mundo?
Sí, el 6 de agosto de 1987.
No, 1800.
1887.
O sea, tiene usted 80 años.
Sí, señor.
Y bien conservados, ¿eh? ¿Dónde nace usted?
Nací en el Cogollo de Barcelona, en la calle de Pelayo.
¿En la calle de Pelayo? Sí. ¿Sus padres qué eran?
Mi padre era ingeniero industrial y académico de la Academia, de la Real Academia de Ciencias y de la Historia.
¿Sus primeros estudios, en qué consisten? ¿A qué colegio va?
Mis primeros estudios estuvieron los padres jesuitas de la calle de Caspe.
Bueno, diga, espere que le interrumpa. Todos los que tienen cierta edad conservan en su memoria unos recuerdos muy lejanos. ¿Cuál es el recuerdo más lejano que tiene usted de su existencia? A ver, piense usted un poquito.
¿Qué sé yo?
¿De cuando era pequeñito?
¿Qué sé yo? No.
No recuerdo.
No recuerdo.
Bueno, ¿cuál es un recuerdo lejano de cuando era usted niño, de cuando estaba usted estudiando? ¿Era usted buen estudiante o malo?
Mal estudiante.
¿Qué quería en su casa que fuera usted?
Claro, mi padre, ingeniero, como es natural. Que él era ingeniero.
Bueno, también. ¿Y usted acabó siendo ingeniero?
Siendo ingeniero, claro.
¿Y usted también acabó siendo ingeniero?
Siendo ingeniero, y después también me licencié en ciencias de la Sorbona.
O sea que pronto viaja usted ya.
Sí.
Usted ha sido un viajero infinitante. Siempre. Bien, ¿cuál es el primer contacto que tiene usted con esta cosa, en fin, con lo que iba a ser su razón de ser? ¿El primer contacto con la radio cuál es?
El primer contacto lo tuve en el laboratorio que tenía mi padre en la calle de Aragón.
Bueno, y aquí...
Y entonces yo me dediqué ya entonces a la radio ya.
O sea, entonces usted empieza a construir un pequeño aparato.
Sí,
¿y tiene usted muchos fracasos o no?
Sí. Principio ya se sabe, siempre uno tiene fracasos, no tiene muchos éxitos.
¿Y tenía usted medios suficientes para construir ese primer aparato?
Sí, porque adjunto con el laboratorio de mi padre había un pequeño taller para construir todas estas piezas que se necesitaban.
Pero tengo entendido que usted funda la primera estación receptora.
Sí, la primera estación receptora que se tuvo allí en la calle de Aragón. Y en el cual se recibían las partes de la Torre Eiffel.
O sea, esto que me dijo usted ayer,
las
señales horarias es lo primero que usted oye.
Sí.
Pero entonces solo recibe, usted no emite todavía.
No.
Bueno, luego hay otra, me parece que hace 75 años usted recibía también unas señales también desde la Torre Eiffel. Pero ¿cuándo empieza usted a emitir?
Entonces, al cabo de 3 años, emitimos desde en el lago del parque.
¿En el lago del parque?
En el lago del parque.
¿Hasta dónde?
Desde una orilla a la otra.
O sea, que el alcance de la emisora, que era unos metros.
Unos metros, vaya, debía ser unos 200 metros.
200 metros.
Sí.
O sea que a un kilómetro no llega usted.
No.
Bueno, ¿y qué había? ¿Un señor en la otra orilla?
Recibían con teléfono.
Con teléfono.
Y señales Morse.
O sea que el Morse es la primera comunicación que tienen ustedes. Pero sí. ¿De palabra también o no?
No, solamente signos Morse.
Signos Morse. Bien. ¿Y cuándo se crea el padre, la criatura de esta emisora EAJ1? ¿Cuándo fue?
Entonces fue en el año 1924.
Entonces, ¿y dónde fue? ¿Dónde se instaló la primera?
En el Hotel Colón.
En el Hotel Colón.
Sí.
Bueno, ¿y quién fue el primero que usó un micrófono aquel día?
Yo, es el primero que,
o sea que
abrí la estación.
La primera voz.
EAJ1 Radio Barcelona, instalada en el Hotel Colón.
O sea, ¿quiere usted repetir en este momento ante el micrófono aquí EAJ1 Radio Barcelona? Dígalo, por favor.
EAJ1 Radio Barcelona, instalada en el Hotel Colón.
Muchísimas gracias. Entonces, esta es la primera piedra de su fama.
Sí.
El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida. Buenas tardes. Frente a mí y en presencia del inexorable cronómetro, don José María Guillén García, que nos cuenta su vida contrarreloj. Mi querido don José María, estábamos en aquella primera piedra que se colocó en el año 24 en el Hotel Colón y que usted pronunció las primeras palabras aquí, EAJ1 Radio Barcelona. Desde entonces, desde el año 24 hasta 1967, han pasado muchísimos años. Y usted sigue integrado en este maravilloso invento que es la radio. ¿Dónde pasa después del Hotel Colón la emisora EAJ1? ¿Dónde va?
Después pasa a instalarse en el Tibidabo, para lo cual se tuvo de instalar una línea telefónica que costó mucho trabajo por la cuestión de los permisos.
¿Permisos por qué?
Permisos para poner los postes de la línea.
Ah, sí. ¿Por qué? Porque había que pedir permiso a los dueños de los terrenos.
A los dueños, que me parece que eran 124 dueños, una cosa así.
O sea, hubo una especie de expropiación forzosa, sí, de unos trocitos de terreno, ¿no es esto?
Pero de buena voluntad.
De buena voluntad.
De buena voluntad.
Bueno, y en Barcelona, ¿cómo cayó aquella noticia de que se podía escuchar cosas desde lejos?
Oh, claro, la gente estaba entusiasmada. Todo el mundo compraba su aparatito de galena y sus teléfonos.
Bueno, y esta primera emisora, en fin, ya instalada en el año 24 y el año 25 en el Tibidabo, ¿costaba mucho dinero mantenerla o no?
Sí, el origen de Radio Barcelona fue que reuní a 12 personas que se comprometían cada mes a dar 1.000 pesetas cada uno.
O sea, usted reunía 12.000 pesetas cada mes.
No, 12.000. En total, 1.200 pesetas.
Ah.
Que era lo que costaba
mantener
el alquiler de la emisora.
Ah, o sea que solo con 1.200 pesetas.
Sí.
Bueno, 1.200 pesetas en el año 1925 era mucho dinero.
Sí.
¿Y cuándo viene la publicidad? Porque, claro, una emisora sin publicidad, supongo.
El primer anuncio, la primera publicidad que llega. Que hubo fue la del Yaco y siempre Yaco. Que fue de Quintana.
Bueno, no hagamos publicidad de aquella publicidad. No la hagamos porque no van a chillar. Bueno, después del año 25, usted sigue hablando en el micrófono. Pero en el año 26, usted deja de oírse su voz. Y usted ha sido director hasta entonces.
Sí.
Es así. ¿Qué hace usted a partir de aquella fecha?
A partir de aquella fecha fui a Atenas a hacer el proyecto de la estación que había en...
¿En Atenas?
En Atenas, sí.
O sea, usted la monta.
La monta y la dejo en marcha.
¿Y era a imagen y semejanza de la de Barcelona?
Sí, parecida.
O sea, entonces no había dificultades parecida. Técnicas
no,
por
no,
montañas
no,
o por
no,
grandes,
no,
o
no, no, no,
no,
no, no.
O sea, fue fácil para usted.
Fácil,
bueno,
sí.
¿Y los, en Atenas qué dicen de usted?
Ah, mire, allí están muy contentos. La prueba es que cada vez que celebran el aniversario, pues me mandan una carta y a veces también les he mandado una cinta magnetofónica.
Ay, bien. Tengo entendido que también es suyo el proyecto de la estación de Andorra.
Sí, la estación de Andorra que con el señor Mateu,
sí,
hijo,
sí.
Hicimos, pero que no se llegó a realizar por cuestiones entre las dos
naciones. Es un tema para discutir muchísimo y que ha armado mucho ruido.
Mucho jaleo.
Bueno, y usted sigue viajando. O sea,
sí.
¿Sigue viajando por qué? ¿Para conocimiento o para dar lecciones suyas? ¿O para este intercambio de ideas?
Para intercambio de ideas a congresos, después a simposios, sí, que ha habido, y además porque soy miembro de la Asociación Nacional de Constructores de Aparatos.
Sí, sí, sí,
de radio.
Esto ya lo hemos dicho el otro día. Óigame,
sí.
¿Usted cree que la televisión puede desplazar alguna vez a la radio o no?
No, nunca.
Nunca,
nunca, nunca.
O sea, que ya pueden venir inventos, que la radio, que es mucho más antigua, es decana en estas transmisiones inalámbricas, se mantendrá.
Se mantendrá, y la prueba es, las estadísticas lo indican.
O sea, somos optimistas.
En vez de disminuir, aumenta la...
O sea, usted a sus 80 años es optimista, que todavía hay mucho futuro.
Sí.
Yo también soy optimista. El tiempo fijado se ha cumplido. Mañana será otro día y otro plazo para seguir con esta vida.